Pues muchísimas gracias, Asunción. Humo en la cabina, ¿qué podría ser esto? Pues vamos a hablar con un ingeniero aeronáutico que suele asesorarnos en estos temas. Don Ignacio Ferrero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto? ¿Por qué puede haber humo en una cabina?
Pues mire, le voy a explicar. Todos los datos que tenemos todavía son muy, muy escasos como para poder determinar nada en concreto, pero el detalle este último, que el sistema automático ACARS haya transmitido datos de humo en cabina, hace suponer que efectivamente, primero hubo humo y segundo, que podía provenir, que eso es lo inquietante para mí al menos, de lo que se llama el departamento electrónico. El departamento electrónico del avión es, o la bodega electrónica que llaman también, es la zona que hay debajo de los pies de los pilotos, donde van ubicados todos los sistemas de electrónicos del avión. Y hay que recordar que este avión no es un avión que vuela con sensores, no vuela directamente por sistemas mecánicos. Entonces hace suponer que una situación de fuego o de explosión o alguna cosa rara que ocurriese en ese departamento anulase todos los sistemas de mando del avión. Y eso y automáticamente justificaría la posibilidad de que ese avión tomase esos datos tan bruscos de operación.
Pero qué barbaridad. O sea, que decir, no puedo entender que ante un incendio electrónico, en el sistema electrónico, se desconecte el avión.
No es que se desconecta. Es que el avión, cuando tiene un sistema electrónico funcionando y hay humo y puede haber una situación destructiva, destruye todo. Y claro, el núcleo electrónico es el núcleo clave del avión. Y claro, en ese caso, si se destruyese, es el corazón, se destruiría todo prácticamente. Eso, y es una opinión puramente mía, a tenor de lo que acabo de escuchar ahora mismo de que había humo.
O sea, explíquemelo, porque perdóneme, es que yo soy un poco burra con estas cosas técnicas. Se detecta un incendio en la parte electrónica del avión y el avión está programado para autodestruirse.
No, por favor. No,
Gaona
no,
se está ya muriendo de la risa.
Digo, mire, hay humo en cabina. Es humo en cabina, es en la cabina de mando, se entiende. Si hay humo en cabina, ¿de dónde puede venir ese humo? Digo, no lo sé porque no sabemos de dónde, pero curiosamente le aviso, o digo, que justamente en el compartimento de cabina debajo del suelo está el compartimento electrónico, donde si ahí se ha producido una explosión, ahí por alguna razón se ha producido un fuego, se destruyen inmediatamente, afecta inmediatamente a todos los sistemas de comunicación.
Ya, que era un incendio en una parte muy sensible.
Muy sensible.
O sea, que eso podría haber explicado todo el incidente.
Porque se ha producido, si es que ha sido así. Eso es lo que no se sabe. Eso hasta que no tengamos los datos de la caja negra no vamos a saber por qué ha sido así y si es que se ha producido realmente tal fuego. Porque la maniobra, esa maniobra de giros a un sitio y giros al otro y con esos descensos tan rapidísimos que se producen, para mí son, digamos, con el avión no volable. Con el avión que ya no vuela, que el avión ya está descontrolado.
Tengo aquí también ansioso a José Miguel Gaona. Estamos en la tertulia de chicos con Javier Sierra, que ya ha llegado, Javi Peña, sí. Pedro Martínez y José Miguel Gaona. Quisiera preguntarle, don Ignacio.
Adelante, adelante.
¿Qué tal, don Ignacio? Buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Bueno, tenía antes un poco la risa nerviosa, ¿no? Porque soy un poco, tengo un tanto de fobia, la verdad, a volar. Y estas cosas siempre me inquietan.
Claro.
¿Existe alguna posibilidad, don Ignacio, que ese fuego proveniese de la bodega?
La bodega, la bodega recarga, llamémosla, sí. Están totalmente aisladas del resto de lo que es la bodega, perdón, de lo que es la cabina de pasajeros y la cabina de mando, lógicamente. Luego, un fuego que pueda provenir de ahí tendría que tardar mucho tiempo en propagarse y, por supuesto, podría ocurrir. Pero eso da tiempo normalmente a que se produzca, a que se vea y a que se pueda comunicar que tengo humo a bordo, cosa que parece que no ocurrió.
O sea, lo que estás preguntando tú, José Miguel, es si un pasajero maligno pudo haber colocado...
Un accidente. Me inquieta mucho el tema de las pilas, estas de litio últimamente, que tienen tan, desgraciadamente, tan mala prensa y que obviamente son transportadas, imagino, a diario por cientos de miles en todos nuestros aparatos electrónicos, ¿no? Yo recuerdo otro avión hace relativamente pocos años, bueno, ya más quizá una década, que cayó sobre Canadá, en el que fue un recalentamiento de aquellos sistemas de juego, algo tan banal, ¿no?, que habían instalado inicialmente, esas consolas que ponen en primera clase,
sí,
tal y cual.
Sí, sí,
recuerda
sí.
Que él, se llenó la cabina también de fuego y justamente se...
Sí, pero en cualquier caso, el fuego que se detecta a la vista, es ese y además hay sistemas de control de fuego, de sistema de control de humo,
claro.
Sistema de detección. A mí lo que me extraña es, y le explico, mire, un avión viene volando a prácticamente a 36.000 pies de noche en crucero, que en ese momento ese avión, lo único que se vea, desde los radares, que por cierto también me gustaría saber si eran de un tipo o de otro, porque eso me haría ver por qué desaparece de la pantalla al llegar a una determinada altura el avión. A partir de ese momento, es raro que el avión haga un giro brusco cuando no hay aviso de nada, y luego otro giro brusco, y en todo esto un descenso enorme desde una altura que le hace bajar desde los 24.000 pies hasta los 4.000 pies.
Sí, o sea, que esto es explicaría...
Desde los 36.000 pies hasta los 5.000. Es que eso, es todo eso raro cuando no hay aviso previo. ¿Qué hay después de eso? Lo único que hay es un aviso de que había humo, que el sistema de CARS había detectado humo en cabina. Entiendo que es en la cabina de pasajeros, pero en la cabina de mando. Entonces, ¿de dónde puede venir ese fuego, ese humo? Yo entiendo que o se ha provocado en la propia cabina, con lo cual debía ser visto por la tripulación e intentar comunicar o decir lo que está viendo, o se ha producido de forma súbita, o que se ha visto tarde. Todo eso me dice por qué no podía provenir el humo de debajo, de la bodeguilla, del compartimento que hay debajo, que es donde van todos los sistemas electrónicos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en el aviso que me hablan de ACARS me dicen que el avión tenía que había reportado fuego o humo procedente de los sistemas electrónicos, dice lo que dice el periódico hoy. Yo quiero entender que provenía de la cabina, del compartimento electrónico. Entonces, ahí es muy sensible. Ese es el alma del avión. Si ahí hay una avería masiva, claro, la situación es irreversible prácticamente.
Y eso nos hace pensar más entonces en una causa técnica que en un atentado.
Depende. Mire, una causa técnica, ahora mismo ahí eso va preparado precisamente para que no se produzca desde el punto de vista técnico ni recalentamiento ni producto. Luego, para mí puede ser precisamente otro tipo de problema que haya ocurrido, porque el calentamiento debido a los propios sistemas a mí me da como para no producirse, insisto, siempre partiendo de la base de que una opinión mía es que pueda provenir de ahí el humo, que no lo sé tampoco.
O sea, tendríamos que pensar entonces en un sabotaje, por ejemplo.
Podría ser.
Ajá, qué interesante, don Ignacio. La verdad, es una preocupante situación. Ha perdido la vida
claro.
66 personas.
Yo siempre le digo una cosa. En aviación nos hemos movido durante toda la vida basándonos siempre en la confianza plena de lo que hacemos los unos y los otros.
Claro.
De todo que el que toca el avión es una persona correcta, sensata y que lo que quiere es que el avión vuele. Cuando ese sistema ha empezado a romperse, y ocurre ahora, cuando hay quien se mete en un avión y ha decidido él autoinmolarse, a matarse, y no le importa nada, cuando empieza a encontrar con alguien que pueda hacer situaciones como las que estamos viendo, de lanzar un avión contra el suelo a propósito y demás, se empieza a perder todo el sistema este que teníamos construido en base a la confianza de todo el que trabaja en el sistema aéreo.
Claro, y realmente esto tiene consecuencias además ya muy graves en la pobreza de los pueblos, porque tenemos que recordar que Egipto tiene un grave problema con su industria del turismo, que es la principal industria nacional, de ella dependen millones de familias, y ciertamente las líneas aéreas egipcias han sido también muy golpeadas con este tema.
Muchísimo.
Y esto es una agresión a los pueblos y a su derecho sencillamente a sobrevivir de una crueldad extraordinaria. Es que se van a cargar la economía de Egipto y de tantos países, don Ignacio.
El año que lleva.
Claro. Don Ignacio Ferrero, vamos a ver qué más noticias tenemos. No queremos alarmar a la opinión. Las fuentes siguen diciendo que no se descarta ninguna de las dos hipótesis, atentado terrorista o fallo técnico. Y vamos a ver qué vamos sabiendo. Gracias por explicárnoslo.
Vamos a ver qué hay, porque de momento con la información que hay es muy escasa todavía y no se puede dar lugar más que a eso, a elucubraciones, sin más.
Pues muchísimas gracias, don Ignacio.
De acuerdo.